Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Y 8 minutos de la mañana, continúan aquí en el Buenos Días Madrid. Les saluda Nieves Ortiz, que estamos aquí en Semana Santa. Sergio Martín Romo, tú tampoco te has librado. Buenos
Hola,
días.
Muy buenas, Nieves. Aquí estamos, compartiendo este ratito de oyentes.
Pues sí, y además contando cosas que a alguno seguramente le va a generar, pues eso, una reflexión, ¿no? De qué me gustaría a mí hacer antes de morirme, básicamente.
Por ejemplo, disfrutar de la vida, sobre eso. Todo. Que es lo que hace el protagonista de esta mañana, que es Kirk Douglas, aunque para todos es Kirk Douglas.
Sí.
Su hijo es Michael Douglas, pero él es Kirk Douglas. Es una de las paradojas de la vida y de la evolución del bilingüismo en este país.
Totalmente.
Kirk Douglas tiene 102 años, camino de los 103, y sigue muy activo, y así se refleja lo que ha compartido uno de sus nietos, Cameron, a través de las redes sociales, que le ha hecho un robado a Kirk Douglas. Sí, pagarían dinero las grandes revistas por esto, y le ha hecho un robado a su abuelo mientras que se quedaba cuajado de dormido en la tienda de campaña, porque sigue practicando el camping. A los 102 años, él duerme en tienda de campaña y colchoneta. Eso sí, no se ha ido a un camping en plan Semana Santa, sino que tiene la tienda de campaña, ¿sabes dónde?
¿Dónde?
En su jardín.
Ah, bueno, no se ha ido muy lejos.
A él le encanta esto de estar en comunión con la naturaleza.
En casa hace zapping y en el
césped hace camping.
Ah, bien, bien.
Entonces, él se ha ido ahí con su mantita, sus gafas de sol. Me mudo al camping, al jardín, y duerme en la tienda de campaña, en la colchoneta, a los 102 años. Sigue teniendo, además, un entrenador personal para practicar deporte y estar activo.
Oye, yo creo que es uno de los históricos personajes reconocibles que siguen ahí, ¿no?, dándolo todo, junto con la reina Isabel II de Inglaterra, claro.
Ahí también. Otra activa, o con la mujer.
Que sigue conduciendo.
Claro.
Bueno, es impresionante.
O con la mujer de Kirk Douglas, Ann Bidens, que tiene 99 años y le sigue el ritmo.
Oye, que nos digan el secreto, ¿no? Iba a decir eterna juventud, no, porque claro, los cuerpos se van deteriorando.
Pero bueno, pero ellos están. Siguen activos haciendo, claro, cosas. Claro. Y es lo que le queremos preguntar a los oyentes esta mañana. ¿Qué es lo que no vas a dejar de hacer en la vida, siempre que la salud te lo permita? ¿A qué no vas a renunciar, o si te queda algo pendiente?
Sí.
Vale,
oye,
vale,
igual
las dos cosas.
Ahora que lo piensan, ¿no? Dicen, ah, pues mira, me voy a atrever ahora como la Isabel Pantoja, ¿no? La Isabel Pantoja. Ahí, con el nombre propio y el artículo por delante. Que se va a ir a Supervivientes, por ejemplo.
Sí, sí, sí,
algo
por
que
eso.
Dices, bueno, se va a tirar desde un helicóptero. ¿Usted se tiraría, por ejemplo, desde un avión en paracaídas? ¿Haría parapente?
Claro.
¿Submarinismo? A lo mejor de repente hoy, Sergio, les estamos dando ideas y no se lo habían parado a pensar.
Hoy a lo mejor despertamos tu vena más intrépida.
Bueno, pues que nos llamen, que nos manden notas de voz.
Claro.
¿A qué teléfono? Pues
mira,
a nuestro WhatsApp.
628-091-117, nuestro número de WhatsApp. 628-091-117. Podéis escribir mensajito, yo lo leo, o podéis mandar nota de voz y le damos al play y suena por la radio, por Onda Madrid. Las dos cosas nos valen, ¿eh? Esas cosas que no renuncias a hacer, es decir, que tú vas a intentar seguir haciendo hasta el final de los días, o esa cosa que te queda pendiente y poco a poco te vas a animar a dar el gran salto. Nos valen las dos vertientes de opinión.
Aunque sea salir al jardín también con una tiendecita de campaña, claro, imitando a Kirk Douglas.
Kirk Douglas no renuncia a irse de camping.
Venga.
A los 102 años. ¿Tú a qué no renuncias?
Eso, pues no renuncies a llamarnos. 628-091-117... 628-091-117. Aquí estamos, los del Buenos Días
WhatsAppear.
Madrid, para atenderles. Así que, venga, pónganse a pensar.
Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues seguramente Kirk Douglas, la reina Isabel II de Inglaterra, la mujer de Kirk Douglas, pues de las personas de las que estábamos hablando, que están en torno a los 100 años, es que gozan de muy buena salud. Y aquí gozamos de muy buena salud, sobre todo cuando todos los martes viene al estudio Jesús Sánchez Martos. Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Aquí curándonos en salud.
Curándonos en salud, es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Claro.
Y no hay mejor manera que hacerlo con un experto como tú.
Bueno, y yo encantado de estar aquí en mi casa y con vosotros, porque es verdad que si todos los médicos y todos los profesionales sanitarios entendiéramos y aceptáramos lo bueno que es poder transmitir estas cosas a través de los medios de comunicación que le pueden llegar a todos. Mírate, ahora mismo le puede llegar a la gente que está en el pueblo, que está en casa, que está en el coche, que está haciendo camping, a lo mejor Kirk Douglas, porque también como también esto se escucha por internet.
Claro.
Claro, pues ya.
Sí, sí.
Y nos
Oye,
pueden
saludos.
Ver hasta por streaming, ¿eh?
Claro.
Vamos, genial.
Además entiende el español perfectamente.
Vamos, perfectamente.
Bueno, lo que tenemos que entender todos es la importancia de aquello que a lo mejor nos echa para atrás, pero que es tan importante, que son los desfibriladores. Y es que les vamos a hablar ahora, ya que estamos en esta Semana Santa, del turismo solidario, y es lo que nos proponemos en estos minutos, además, que es una forma muy sencilla. Nos unimos a la campaña de la Sociedad Española de Cardiología para localizar esos desfibriladores en toda España. Saber dónde está el más cercano, que esto nos puede salvar la vida a cualquiera, porque no hay que olvidar que en nuestro país se producen más de 80 paradas cardíacas al día y las posibilidades de sobrevivir sin secuelas fuera de un hospital oscilan tan solo entre el 5 y el 11%. ¿Te parece que saludemos ya al responsable de este proyecto?
Por supuestísimo, claro.
Pues venga, Ignacio Fernández Lozano, responsable de este proyecto de A la Caza del Desfibrilador. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ignacio, ¿qué tal?
Que buscamos desfibriladores, Ignacio, que nos tenemos que concienciar todos de la importancia de esta herramienta, ¿no?, que salva vidas.
Sí, efectivamente. La muerte súbita es la gran desconocida, mata 30.000 ciudadanos españoles al año y, sin embargo, como es una enfermedad que es como es, o sea, que el enfermo estaba bien y se murió, pues no, muchas veces no la vemos y nos pasa desapercibida y es difícil destinarle el tiempo y los recursos que merece.
Uh-huh. Buscamos desfibriladores y después, ¿qué hacemos? Hay una aplicación, Arianna, que ya la tiene por aquí, además.
Ya me la he descargado.
Sí,
es
sí,
facilísimo,
sí,
facilísimo. Lo que pasa es que además te la puedes descargar y luego te puedes dar de alta, es rapidísimo, como rastreador o como colaborador. Pero esto seguro que nos lo explica mejor el doctor Fernández Lozano.
Venga, pues una vez que ya tenemos Arianna en nuestro móvil, ¿qué pasos tenemos que seguir?
Pues mira, si identificamos un desfibrilador que no está en la aplicación, lo que tenemos que hacer es incluirlo en ella. Para ello tenemos que comprobar que la dirección que nos sale automáticamente es correcta y si no, corregirla en el mapa del teléfono, que es muy sencillo, incorporar una o dos fotos de dónde está el desfibrilador y subirla a la aplicación. Tan sencillo como eso. Con eso podemos contribuir a que en nuestro país tengamos un mapa actualizado de dónde están estos dispositivos que pueden salvar vidas.
¿Y cuántos hay ahora que estén ya localizados, me refiero?
Pues ya tenemos más de 5.200 desfibriladores en la aplicación. Estimamos que en España puede haber alrededor de 15.000, con lo cual hemos lanzado el 8 de septiembre. En pocos meses tenemos un tercio de los desfibriladores, un poco más de los que puede haber en España, con lo cual no vamos mal. Pero aún así queremos aprovechar estas fechas de vacaciones para ir mejor y para incorporar a aquellos que no están.
Sobre todo en zonas rurales también, Jesús, que
claro,
aquí las grandes ciudades...
Hombre, lo más importante precisamente es eso, es saber dónde están. Saber dónde están los desfibriladores y, por tanto, ahora mismo ya con esto de turismo solidario, que yo diría turismo solidario cardiovascular, podemos salvar muchas vidas. Además, usted que va a hacer, está escuchando en el coche, que va a hacer se va de turismo a una casa rural, tal, pues pregunta en el pueblo, oiga, ¿hay desfibrilador? Pues no, pues ya puede usted ayudar a que lo haya. Pero lo hay, ¿dónde está? Pues miras el mapa. Es verdad que tienes que, lo que sí tienes que hacer es permitir a la aplicación que te lo localice. Claro, si tú no activas la localización tuya, como cuando estás con el Tonton
sí,
Go o con el Waze o con cualquiera, es un geolocalizador. Y yo lo acabo de hacer aquí ahora en el desfibrilador de Telemadrid, que está en la planta baja y funciona perfectamente. Por tanto, puedo dar fe de que es una gran aplicación con muchísimas facilidades para todos.
Entonces, el nuestro, el de la casa,
sí,
el desfibrilador de Telemadrid, ya está incluida en la aplicación de Arianna.
Sí, 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 está ya incluida y además me he permitido el lujo hasta de hacer una fotografía del plano Aquí la estás viendo. Bueno, ustedes no la ven. Bueno, sí, no la ven de momento. Pero la van a ver porque he hecho yo una captura de imagen de la pantalla y lo vamos a poner en las redes sociales.
Claro.
Vamos a probar una cosa, si te parece. Vamos a dejar esta foto y vamos a ver si la semana que viene o la otra voy a hacer un pequeño seguimiento a todos ustedes que nos están escuchando, porque necesito que haya muchos más puntos de los que hay.
Aquí Onda Madrid también contribuyendo, doctor Ignacio Fernández, con esta iniciativa importante que yo decía, eso de que a lo mejor en las grandes urbes pues nos podemos topar, ¿no?, en gimnasios, en centros de trabajo como el nuestro, bueno, en centros comerciales, pero claro, cuando te marchas a un pueblo, como es el caso de muchísimos madrileños que ahora mismo están disfrutando esta Semana Santa, es vital conocer más información, porque allí también cuesta más que una ambulancia pueda dirigirse, ¿no?, a uno de estos pueblos, Ignacio.
Sí, es así, y además esa es la situación en la que un deflador es más útil. Cuanto más alejados estemos de los recursos sanitarios, más podemos hacer nosotros para dar tiempo a que lleguen estos recursos y puedan salvar una vida. Por lo tanto, en las pequeñas ciudades, en la costa, hay muchos en Andalucía, pero hay menos en el Levante, en Murcia, en la aplicación. Y ahora que nos vamos para allá, pues es el momento de incluirlos.
Doctor Fernández Lozano, querido Ignacio, yo sé que es una aplicación nueva que está empezando y que con un gran éxito, porque además ya tenéis más de 5.000 localizados. Mi pregunta es, dentro de esta propia aplicación, ¿habéis pensado en poner información de cómo utilizar el desfibrilador, cómo hacer la resucitación cardiopulmonar si en el caso de que lo necesitemos, dentro de la misma aplicación para no estar buscando en otros sitios?
Sí, sí, va a haber tutorials, pero nosotros no queremos sustituir al 112.
No, nunca, jamás.
Es un número fundamental. Entonces, en caso de parada, claro, el 112 está formado para dar instrucciones telefónicas, los operadores de los sistemas de emergencia, y probablemente la medida más útil que podemos hacer es esa, llamar al 112, seguir sus instrucciones y buscar un desfibrilador. Esos son probablemente los pasos que hoy en día podemos hacer más fácilmente.
Recordamos que en España se producen al año alrededor de 30.000 casos de parada cardíaca, más de 82 al diario, y las posibilidades de sobrevivir cuando esta se produce fuera de un hospital, como decíamos, oscilan tan solo entre un 5 y un 11%. Por eso es vital poder tener a mano uno de estos desfibriladores, y por eso es tan importante esta aplicación, A la Caza del Desfibrilador, con Arianna, que es esa aplicación móvil de la que les estamos hablando, desarrollada por la Sociedad Española de Cardiología, por la Fundación Española del Corazón, por Cruz Roja, que a través de ese mapa colaborativo pues pretende ubicar todos esos desfibriladores que tenemos en España. Le agradezco muchísimo, Ignacio Fernández Lozano, doctor responsable de ese proyecto de la Sociedad Española de Cardiología, que comparta estos minutos vitales también para todos nosotros aquí en Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundirla.
Enhorabuena, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, nos decía el doctor que es importante llamar al 112, ¿no?, para poder saber actuar cuando te topas con un... Te topas, digo, porque a veces es que lo ves como si fuera un elemento extraño y dices, ¿cómo puedo yo saber de qué manera voy a actuar sin hacer mayor daño, ¿no?, a la persona que está necesitando mi ayuda? Yo creo que la gente deberíamos... Tú no estás conmigo, Jesús... ¿Algunas clases desde pequeñitos en las escuelas?
Sí, claro, yo voy mucho más lejos, soy mucho más exigente hace muchos años. Yo creo que esto se debe de explicar, y yo tengo experiencia de explicarlo incluso en guarderías.
Sí.
En guarderías, en niños y en colegios, en niños de 5 o 6 años. Te llamaría la atención ver cómo niños de 6 y 7 años saben salvar la vida de un abuelo. Cuando cae al suelo el abuelo y están solo con el abuelo, pues lo más importante es que sepan dos cosas. Una, ponerla en posición de decúbito lateral, que esto se hace aunque pese muchísimo cuando se le enseña a los niños, encima juegan y aprenden, y además que aprendan a llamar los niños al 112. Y por eso hay que estar siempre geolocalizado, por si acaso esto ocurre. Pero decirte que voy mucho más allá, yo creo que se debería de exigir que cuando se saca el carnet de conducir, igual que se exige saberse las señales, hay que saber qué hacer para salvar una vida, porque, por ejemplo, hoy hay mucha gente en la carretera, esta Semana Santa habrá, por desgracia, más accidentes, y tenemos que saber qué hacer. Y por supuesto hay que llamar al 112, pero mientras que el 112 nos va diciendo algo, pues hombre, no cuesta ningún trabajo aprender a hacer un masaje cardíaco, hacer, en fin, una maniobra de Heimlich, por ejemplo, esa maniobra para salvar una vida a alguien que se ha atragantado en un restaurante. Hoy,
pues mira, vamos a hablar precisamente de eso, si te parece, Jesús, después de conocer la muerte trágica de un niño en Olot que se había atragantado con un globo, y también también la de otro vecino que estaba compartiendo una comida familiar en Galicia y que se atragantó con un trozo de carne. Estamos hablando de sucesos que contamos, ¿no?, los medios cuando ocurren, pero qué cierto es que supiésemos actuar en casos de que alguien que tenemos al lado tiene un atragantamiento y es que no sabemos ni qué hacer.
Claro, a mí, y además a mí me ha pasado, ¿no?, y alguien puede decir, bueno, claro, como lo ha pasado como médico, no, como médico he sabido actuar, pero me ha pasado por ser ciudadano, por estar comiendo en un restaurante y una persona pues empezar a toser, cambiar el color y perder el conocimiento, y estaba pues con un trozo de carne obstruido, y o que al toser la propia dentadura postiza se ha movido. En los niños lo más frecuente, también en personas mayores, es que tenemos la costumbre de tener el boli en la boca, el capuchón del boli en la boca, pues comemos chicle, estamos con un caramelo, comiendo un cacahuete, las chucherías, lo que sea, la fruta, un trozo de manzana. Bueno, pero fíjate, y hay que saber qué hacer cuando se obstruye y por qué se obstruye, porque esto es muy importante. Es decir, cuando tengan ustedes a sus niños con el capuchón en la tal o el juguetito en la boca, que no deberíamos de tenerlo, piensen que se va a obstruir si tiene tos. Ajá. Por ejemplo, claro, porque si tú toses ahora mismo, intenta hacerlo aquí ahora en directo, yo intenta toser, antes de toser acabas de coger aire, sí, y además lo coges por la boca. Por tanto, si yo tengo el capuchón en la boca ahora mismo y tengo ganas de toser, al aspirar, por eso, precisamente por eso, los capuchones de los bolis del BIC, que fueron los que primero se empezaron, y muchos otros,
mira, tengo verás que tienen, la mano. Pues y verás se extrae que tienen, fácilmente,
claro,
¿eh?
Pero verás, mira. Claro, pero verás.
Aquí está.
Claro, lógicamente. Pero el capuchón, esta es la tapadera de atrás.
Sí,
el capuchón
parte
del boli, el capuchón del boli tiene un agujerito.
Ajá.
Claro. Porque además también estaba la manía de coger el capuchón del boli y hacer el vacío al respirar. Bueno, esto ya no se puede hacer porque ese capuchón lleva un agujerito, sí, para que si te lo tragas puedas por lo menos entrar aire.
Eso
pero
es.
Vamos a suponer que ya no hay nada que hacer, que está obstruido. Bueno, pues hay que aprender a hacer la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich, que la pueden ustedes encontrar en YouTube, en cualquier sitio, gratis. Hay muchísimas. Incluso tenemos un vídeo que hicimos en un programa de salud en Telemadrid, y que lo que hay que hacer es, bueno, pues ponerse detrás de la persona, si es una persona adulta, cruzar las manos, ponerlas debajo del pecho, justo donde termina, fíjense, si se está tocando usted ahora mismo, si está conduciendo, ni se le ocurra, pero si no, tóquese debajo, mira, tú tócate tú, aquí debajo de del esternón, justamente donde acaba el esternón, ahí yo me pondría detrás de ti y con las dos manos, ¡paf! Un golpe seco, y hace que la presión aumente y puedas expulsar esto. Pero claro, en el caso del niño es diferente. El niño es chiquitito y al niño lo que hay que hacer es ponerle sobre tu palma de la mano, boca abajo, y dar 5 golpes secos con el talón, en la espalda. Si esto no funciona y todavía no lo ha expulsado, le damos la vuelta y le damos 5 compresiones torácicas en la parte delantera. Y si esto ya no funciona, pues hombre, en el caso de una obstrucción, como en el caso del niño de Lot, claro que es importante llamar al 112, eso primero, siempre el 112, porque además es un teléfono gratuito, es un teléfono que funciona aunque no tenga saldo en el... No es que no tengo saldo, funciona perfectamente. Pero mientras que eso ocurre, pues habría que hacer respiración boca a boca. Y esto es muy importante que se explique en los colegios, que se explique en las universidades, que se explique a cualquier conductor. Y bueno, pues en fin, es difícil con un globo. Claro, ¿por qué pasó? Porque el niño estaba intentando seguramente soplar el globo, le vino un poquito de tos, que es lo que te pasa siempre cuando te falta aire por haber expulsado mucho aire para inflar el globo, y en esa aspiración se introdujo dentro del aparato respiratorio con tan mala suerte que obstruyó toda la vía respiratoria. Es difícil, ¿eh? Es un caso muy difícil. Pero yo creo que todo esto lo deberíamos de decir continuamente en los medios de comunicación.
Los alimentos que son, bueno, más comunes, ¿no?, en los atragantamientos, sobre todo en los niños hasta los 14 años, son los caramelos duros,
claro,
la carne, los huesos de las aceitunas, por ejemplo, las espinas de los pescados, los frutos secos también, las palomitas. Y luego, fíjate, Jesús, y ya vamos a terminar, hay un alimento que a mí me produce, bueno, escalofríos, que es tan simple como un perrito caliente, una salchicha.
Claro.
Yo no sé por qué, si ya se sabe que tiene el tamaño de la tráquea y que en el caso de un atragantamiento es que no va ni para adelante ni para atrás, ¿por qué esto se sigue haciendo con esas dimensiones, Jesús? Es que no me lo explico.
Yo esto sí, ya también me lo he preguntado muchas veces, pero es verdad que en el caso de un perrito caliente se queda obstruido, ni va para adelante ni para atrás. Es cierto que con una maniobra de Heimlich bien hecha, con esa presión en la parte inferior del esternón, al hacer esa presión puede salir, pero es el caso en el que con más frecuencia hay que terminar haciendo una traqueostomía, que esto por supuesto no se lo aconsejo a nadie, porque tiene que hacerlo un profesional. Pero por eso es fundamental hacer esto que estás haciendo, denunciar esto, porque a lo mejor algún día pues se les ocurre hacer ese perrito caliente de forma distinta. Las chucherías, muy importantes. Por eso, bueno, esas chucherías que ahora hacen, que se deshacen con la saliva.
Las uvas,
claro,
acuérdate,
claro,
también.
Las uvas, hombre, por favor.
Fin de año,
todos los fines de año. Todos los fines de año tenemos algún problema con las uvas. Y, por supuesto, yo he estado trabajando 12 años en el Hospital del Niño Jesús y he visto cómo teníamos que extraer pipas, caramelos, cacahuetes. Todo esto que se obstruye no porque el niño se lo quiere meter en el aparato respiratorio, sino porque lo tiene en la boca y al aspirar para poder toser es cuando aparece ese objeto en el aparato respiratorio.
Bueno, pues como siempre aprendimos mucho con Jesús Sánchez Martos en este espacio de salud. Que tenga mucha salud esta Semana Santa.
Bueno, seguiremos y, por favor, ya saben, si hay un accidente de tráfico hay que siempre parar, siempre ayudar. Y dice, es que no sé. Bueno, aunque no sepa, lo que sí sabe hacer es protegerse usted, ponerse el chaleco, proteger su coche, salir, señalizar el accidente y llamar al 112. Eso seguro que lo sabemos hacer todos.
Y si encuentran desfibriladores, ya saben, a la aplicación de Arianda.
Porque les voy a hacer un seguimiento.
Venga.
Así que vamos.
Seguimiento a los oyentes.
Claro que sí.
En tiempo real. Gracias, Jesús.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Feliz semana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Fonsi. Eso que te falta cuando estás con él. Que te mire, que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo.
628-091-117.
Juanjo lo hace aposta, como sabéis, es muy cantarina, quiere que se lo dedique a Sergio. quiere como yo.
Que no falte el ritmo. A moverse, claro. Gracias, gracias, Me pongo tierno.
Estamos tiernos, porque
estamos,
es que además
tiernos.
Hemos recibido un mensajito de los oyentes. Les recordamos a todos los que nos están escuchando en Onda Madrid, 628-091-117, que es nuestro WhatsApp, el número donde tienen que mandarnos esas notas de voz. Nos llaman si quieren también y nos cuentan qué es eso que no vas a dejar de hacer hasta el día que te mueras, o lo que te queda pendiente, chiquillo o chiquilla, que quieres hacer tú, que te satisface. Y digo que estoy emocionada porque, oye, qué mensaje más chulo, nos han mandado.
Mira, Manuel ha escrito al 628-091-117, nos manda foto. Además, él escribe: yo no renuncio a escuchar Onda Madrid mientras que mis autobuses tengan radio. Y nos manda una foto de la radio de su autobús y que está sintonizando Onda Madrid 101.3, 106. ¿Y hasta ahora el qué? El Buenos Días Madrid.
Mira, que están ahí todos los pasajeros del autobús. A ver si sabemos de qué línea es, aunque no lo digamos, pero por saberlo. No vayamos a... Sí, lo decimos. Pero que están todos los pasajeros ahí ahora escuchándonos. Un saludo a todos, un saludo. Y gracias por llevarnos ahí a bordo del autobús, disfrutando. ¿De qué mejor manera que estás sentado mirando Madrid, por ejemplo?
Sí, claro.
Escuchando
a Madrid
la programación.
No renuncia a eso. Más mensajes que van llegando de los oyentes al 628-091-117. Mario escribe: a seguir corriendo, no dejar de participar en carreras populares mientras que las piernas me aguanten. Dice: no faltar a la cita con la San Silvestre Vallecana, aunque sea con bastón.
¿Y cuántos años tiene ahora? ¿Te lo ha dicho?
Pues ahora le escribo.
Vamos a
ver, Mario, ¿cuántos años tienes? Lo tengo aquí en línea. Mientras que me responde,
venga,
vamos a escuchar nota de voz que nos ha grabado, nos ha dejado Encarna.
Hola, buenos días. Soy Encarna de Valladolid. Bueno, estoy un poco nerviosa porque esta llamada es porque aprovecho el tema del programa de hoy para felicitar a mi tía Poli, que tiene 106 años, les cumple el jueves día 18. Y precisamente, pues ayer, fui a verla ayer, a hacerle una visita, y ella es un ejemplo de vida, porque ya estaba llamando a la peluquería para darse las mechas, para estar bien arregladita el día de su cumpleaños, claro, que va a celebrarlo con su familia, sus hijos, etcétera. Y la verdad que ha sido una mujer siempre muy positiva. Yo creo que ha llegado a esta edad por el carácter tan optimista que tiene. Ha tenido sus problemas, como todo el mundo, nubes y claros en su vida, y sol y nubarrones, pero todo lo ha llevado con mucho ánimo y, la verdad, con mucho optimismo. Y ahora mismo ella, todos los días, casi todos, no todos, porque hay días pues que a lo mejor no se encuentra muy bien y no baja, pero baja a la tertulia con sus amigas, a la cafetería, a jugar a cartas. Ella se arregla muy bien, se pone sus collares. Ella, la verdad, que sigue viviendo pues como hace 20 años. Ella sigue pensando en el futuro, está pensando guardar ropa porque dice que para cuando adelgace, lo tiene en una cajita guardado debajo de la cama, la ropa que no la vale o que no la gusta, para, dice, es que esta ropa la tengo, hija, para cuando adelgace. Es muy graciosa, muy optimista. Cuando la llamamos, yo la llamo bastante y siempre la pregunto: tía, ¿qué tal estás hoy? Y su respuesta siempre es: muy bien, muy bien, muy bien. Nunca tiene un dolor y nunca se queja, por lo menos. Y todo lo que te dice es que está de maravilla, está agradecida de tener esa edad, realmente tiene calidad de vida, porque ella me dice que duerme, que come, que ve y que va a la cafetería, aunque la tienen que ayudar, claro, para llegar allí. Bueno, pues nada, buenos días y espero que este mensaje pues llegue a muchas personas y animo, que tenemos que llegar todos a vivir esos años y de esa forma tan bonita. Buenos días a todos.
Oye, beso, Encarna.
Gracias, Encarna. Qué maravilla, 106 años.
Un besazo a Poli.
Y felicidades, que el jueves se su cumple dentro de nada, 106 claro, años.
Y que seguro que en la peluquería la dejan, vamos, esas mechas perfectas para darlo todo en su fiesta de cumpleaños.
Ay, me encantaría verla.
Bueno, pues que si, oye, Encarna nos mandas
que
una foto de Poli. O que se venga.
Que se venga.
Un día, por cierto, Manuel nos contesta, jajaja, línea 815, Pozuelo de Alarcón, estación de Chamartín.
Toma ya.
Vale, y sí, mis viajeros también van escuchando Onda Madrid, la radio. Así que un saludo a toda la gente del autobús que conduce Manuel, escuchando ahí Onda Madrid. Más mensajitos que nos van llegando. Álvaro dice, hola, buenas, hermosos. Yo lo que nunca renunciaría, lo primero es escuchar Onda Madrid en radio y afuera en internet. Y también es ir a ciertos eventos, a mis viajes, ya que el próximo año espero tener más para conocer Luxemburgo y conseguir empleo que se me resiste. Pues nada, todo lo mejor para Álvaro. Más notas de voz, más mensajes que van llegando. Esto es lo que nos cuenta David.
Buenos días. Pues yo lo que no voy a renunciar va a ser a irme a pescar hasta que pueda en la playa.
Venga.
Ese es mi más mejor hobby. Venga, buenos días.
Bueno, David nos lo cuenta y David nos ha mandado además al 628-091-117 una foto preciosa de una playa, el mar azul, el cielo azul, la arena, las cañas de pescar. Y yo, ¿de dónde es la foto? Se lo he preguntado a David y David me ha mandado un mensaje.
Esa foto está hecha en la playa de Quitapellejos, en Palomares Bajo, Almería. Esa playa es donde en los años, creo que 60, 70, el Fraga Iribarne, que era ministro de Exteriores, creo, en esa época, se bañó en las aguas de esa playa porque es donde supuestamente pasó lo de las bombas radiactivas estas de los americanos.
Sí, sí, hay documento gráfico de ese
y
momento.
Y ahí le gusta ir a pescar a David. Arancha nos cuenta, el cafetito con hielo después de comer, sea cual sea la estación del año y sea cual sea los años que tenga. Es mi momento del día y quiere seguir viviéndolo día a día.
Ella no renuncia por nada al café.
628-091-117. ¿Qué nos cuenta Antonio en el WhatsApp que ha dejado grabado? Pues le damos al play.
Me llamo Antonio, estoy recién jubilado y he llevado una vida laboral muy activa y parte de la vida de mis hijos pues no la he podido disfrutar de la manera que quería. Entonces ahora el tiempo que me queda y que me dio a Sonotergue me podría disfrutar de mi mujer y un poco de mis hijos y llevar una vida tranquila, que es la mejor situación que me encuentro. No tengo mayor aspiración que estar tranquilo y sobre todo que nos dé salud para poder disfrutar los días que por aquí estemos.
Pues seguro, le deseamos muchísima salud para que disfrute de sus hijos, que es verdad, que tanto trabajar, te resta tiempo para estar con la familia y luego cuando pasan los años dices, bueno, pues ahora que me sobra un poquito hay que dedicarlo. Por cierto, que el otro día iba yo en un autobús y no iba en el de Manuel, pero conocía a dos personas entrañables, ya de una edad, que me contaron. Bueno, me contaron, entre ellos decían, oye, anímate y pídele de salir ya.
A ver, ¿te contaron o tú estabas ahí?
No, me lo contaron. Me integraron directamente en la conversación.
Vale. Te integraron, vale.
Estaban sentados al lado de mi sitio.
Asientos del autobús.
Y entonces me integraron directamente en la conversación hasta el punto que, claro, le animaba a que le tirara los tejos a la mujer de su vida, a la que todavía. Y pues ya tenía 83 años.
Nunca es tarde.
Por eso, a lo mejor,
para vivir
oye,
intensamente
se lo
plantea. Ese amor de toda la vida. Javier dice, a mí me gustaría presenciar el lanzamiento de un cohete en Cabo Cañaveral o cualquier otro sitio. Me encanta esa experiencia ruidosa. Dice, cuando voy a Fallas, a la Mascletá, me imagino allí.
Me he quedado... Bueno, si le gustan las Fallas, tú has estado en la Mascletá, ¿no,
Sergio? Yo he estado en la Mascletá, yo he estado en Fallas.
Ensordecedor.
Por eso te digo, pues él quiere un paso más. Los cohetes en Cabo de Cañaveral o en cualquier otro
sitio.
Bien. Cuenta Javier. Vamos a seguir escuchando mensajes, esas notas de voz, 628-091-117. Vamos a escuchar a un tocayo, un Sergio.
Pues mi nombre es Sergio Moreno y creo que una de las cosas principales que no cambiaría nunca, pese a tener la edad que tenga, es viajar, conocer mundo y las diferentes culturas.
Pues mira, es una de mis aficiones también. Esa sería igual una de mis respuestas, Sergio, viajar hasta siempre que me lo permita el cuerpo.
Ay, que Encarna nos ha mandado foto de Poli.
Vamos a ver a Poli.
Foto de Poli.
¿Pero teñida o sin teñir?
Mira, nos la manda con las uñas y los labios pintados, de peluquería, con el mechón rubio, teñido, las mechas. Vamos, está guapísima, guapísima. Luego la compartimos. Acércate.
Pero me encanta, ¿Nieves? Pero sí, mira, cómo, pero lleva sus perlas, sus gafas, está. Pero si no parece que tenga 106 años, por favor.
Está guapísima. La vamos a subir enseguida a las redes sociales, es decir, a través de nuestra página en Facebook. Ya sabéis que somos Buenos Días Madrid, Onda Madrid, nos encontráis. O a través de Twitter, @buenosdiasom, que nos podéis seguir y estar al tanto de todo lo que vamos publicando. Enseguida va la foto de Poli, que este jueves cumple 106 años.
Fíjate. Oye, por cierto, ¿cómo va el Twitter? Los seguidores, los followers,
pues
¿cómo
va? Pues ahora mismito te lo digo.
¿Sí?
Vale, ahora mismito vamos a hacer recuento. Antes te leo a Jesús, que nos cuenta que a él le gustaría seguir buceando hasta que el cuerpo aguante, nadar con delfines en libertad. O Inés, que le gustaría ordeñar una vaca. Dice, es algo que siempre me ha llamado la atención y que lo he ido dejando. Nunca lo he hecho. Y que le gustaría ordeñar una vaca.
Ay, me encanta ese de lo he ido dejando, como si nos fuéramos encontrando así vacas por la calle. Me encanta, me encanta. Oye, no, no... Ahí la tienes, vente. Pero que no dejes de hacerlo, que eso lo vas a conseguir en cuanto te lo propongas. O sea, sácate un ratito y ordeña una vaca y nos lo cuentas. A ver qué tal ha sido la experiencia, si tanto te gusta.
Oye, que tengo un mensajito de Amparo, una nota de voz en el WhatsApp. Vamos a escucharla, ¿vale?
Venga.
Me llamo Amparo y yo no renunciaría a nada, ya la para lo que me queda de vivir, lo mismo me da fumar, que me lleven de viaje, que me lleven de concierto, que me lleven, que yo voy.
A mí que me lleven de fiesta. Oye, claro, Amparo, que yo me voy contigo también.
Pero es una buena filosofía la de Amparo.
¿Sí, sí?
A mí ya, para lo que me queda,
para lo que me queda
me apunto bombardeo. Es decir, contad conmigo para lo que queráis.
Sí, sí.
¿Que hay que mandar un WhatsApp a la radio? Pues ella graba y nos lo envía al 628-091-117. También lo ha hecho Paqui. Paqui dice, buenos días, a lo que yo nunca renunciaré jamás es ser yo misma. Un beso.
Hay que ser fiel a los principios siempre. Eso que no se pierda, vamos, hasta el último momento.
Juanjo, ¿tienes por ahí los redobles? Porque me ha preguntado Nieves que cómo va el @buenosdiasom.
Claro, claro.
Pon ahí el redoble.
Ahí estamos. Ahí estamos.
Chan, chan.
Que le doy los calzones.
7.863.
Uy, ¿cuánto nos queda?
Va para arriba, pero nos queda.
Hay las torrijas y ¿qué más? ¿Qué más? Además de las torrijas, hay un montón de cosas típicas en los pueblos que seguro que estarán ustedes disfrutando. Mientras se comen la torrijita y el chatito, vayan dándole ahí al Twitter, por favor. Que lo necesita Sergio Martín Romo.
Mira, Lola dice que ella no renuncia a seguir saliendo a cantar al karaoke.
Pues mira, eso es muy bueno porque el que canta su mal espanta. Luego te voy a abrir, por cierto, cantando por aquí, porque tenemos a un invitado, ¿verdad?
Luego tenemos, viene por aquí Miguel Morales, claro, de Los Brincos, que tiene disco en solitario dedicado a sus hermanos, brothers. Tres de ellos pasaron por Los Brincos.
Bueno, pues eso, que vamos a dar un montón de brincos aquí en el estudio, será más tarde. Ahora, una pequeñísima pausa y después vamos a conocer la identidad de una mujer interesantísima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa, sentir la magia de volar. La fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días, Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-3063. 910-3063.
Bueno, pues antes de llegar a las 12, no se vean porque tienen que escuchar este reportaje que ha elaborado Carmen Martín Tejeda, y es que en toda la historia de la humanidad ha habido mujeres que han luchado para obtener el lugar que merecían en la sociedad, y algunas consiguieron llegar a lo más alto. La primera mujer escritora de la historia, la primera que se dedicó profesionalmente a la literatura y que pudo vivir de su oficio, fue una mujer que nació en el siglo XIV y fue también la autora de lo que se considera el primer manifiesto feminista. ¿Quieren saber quién es? No se vayan.
No es fácil saber quién fue la primera mujer escritora de la historia. Hay varias candidatas, la más famosa de las cuales quizás sea la poetisa griega Safo de Mitilene, también conocida como Safo de Lesbos, y la más antigua, la princesa acadia Eneduana, que hace más de 4.000 años escribió textos en cuneiformes sobre tablillas de barro. En la historia de la literatura encontramos pocos nombres de mujer, no porque no hubiera mujeres con inquietudes culturales, sino porque muchas no tuvieron oportunidad de desarrollarlas o debían esconderlas. Hasta época reciente, muchas se vieron obligadas a publicar sus obras de manera anónima o bajo un nombre masculino.
Tenemos que tener en cuenta que tanto leer como escribir no estuvo al alcance de muchos, independientemente del género que tuvieras. Pero es que además, durante siglos también, hay que tener en cuenta que el acceso al conocimiento, al saber, se realizó a través del latín. Es decir, quien no sabía latín no podía aprender sobre ciencias, ni letras, ni artes. Si a esto además le sumamos el hecho de que una mujer no lo podía aprender sin autorización eclesiástica, y le sumamos las costumbres, la cultura y la ideología de esas otras épocas, pues tenemos como resultado que las mujeres fueron bastante apartadas de la inmensa mayoría de actividades creativas.
Irene Godino Cueto es graduada en Biblioteconomía y Documentación y forma parte del equipo de la web Historia 2.0. Ella nos descubre el nombre de la que está considerada la primera escritora de la historia. Se llamaba Christine de Pizan y nació en el año 1364.
Fue una filósofa, una historiadora, una polemista, tratadista de asuntos morales y poeta humanista a la que se considera la primera escritora, pero profesional, es decir, que logró ganarse la vida con sus escritos.
Christine de Pizan llegó al mundo en el seno de una familia que apreciaba la cultura y que tenía acceso al conocimiento y que además tenía buenos contactos en las más altas esferas al estar muy bien situada en la corte.
Su padre, Tomás de Pizan, fue un destacado médico y astrólogo que cuando ella contaba con un año de edad fue llamado a Francia por el rey Carlos V, el Prudente. Este monarca contaba con una extraordinaria biblioteca, que es el origen de la actual Biblioteca Nacional de París, y abrió a la familia las puertas a la corte y, bueno, y aún más que holgado bienestar. Este hecho es importante porque permitió a la niña crecer rodeada de sabios, de artistas y de todo el conocimiento posible que podía haber a su alcance.
Gracias a su insólita y esmerada educación, Christine pudo escapar al destino que desde el nacimiento esperaba una mujer de aquella época. casarse, tener hijos y dedicarse a las labores domésticas o, en otra vertiente, a las labores religiosas. Christine tuvo la suerte de que su familia siempre estuviera de su parte y la apoyara en sus inquietudes literarias, algo que no era fácil de encontrar en la sociedad de los siglos XIV-XV.
Sociedad como la de entonces, atada a la moral cristiana, donde bueno, pues se creía que la principal razón por la que existían las mujeres era su papel para parir, y donde las mujeres que accedían a una educación eran la minoría, que Christine pudiera dedicar su tiempo a profundizar en la educación y no, por ejemplo, a las tareas domésticas que aprendieron otras niñas de su edad menos afortunadas, fue una suerte que marcó la diferencia. De hecho, fueron además su propio padre y más tarde su marido, Etienne de Castel, que fue un notario y secretario también de la corte, fueron quienes la apoyaron siempre y quienes la alentaron a desarrollar sus dotes intelectuales.
No siempre se junta la oportunidad con el talento. Y Christine, que talento tenía de sobra, supo aprovechar las oportunidades que la vida le ofrecía. Pero la vida da muchas vueltas y la suerte tiene la mala costumbre de cambiar de vez en cuando.
A lo largo de unos años, Christine de repente se vio cómo su padre perdía apoyos en la corte a la muerte de este rey, Carlos V, cómo moría poco después y cómo además se quedaba viuda y al cargo de dos hijos, de una madre, de una sobrina y una más que difícil situación económica. De repente Christine se encuentra con solo 25 años, con una quiebra económica y teniendo que responsabilizarse de sacar adelante a la familia, malvendiendo propiedades, joyas, muebles y soportando además todo tipo de falsos rumores que la emparejaban con multitud de hombres.
Además de dotes literarias, Christine tenía determinación, fuerza de voluntad y tenacidad, y no estaba dispuesta a dejarse vencer por los golpes que la vida le enviaba. No solo no renunció a las letras y al conocimiento, sino que se volcó aún más en ellos para superar las dificultades.
Era una mujer de armas tomar y sus ansias de conocimiento y la literatura la salvaron de hundirse. Christine se refugió entonces en la Biblioteca Real, donde pasaba horas escribiendo y leyendo todo lo que caía en sus manos, ya fuera desde textos clásicos hasta tratados filosóficos. Y fue justo en ese momento cuando comenzó a tomarse cada vez más en serio la escritura. Al advertir el interés con que sus versos eran acogidos, se decidió al fin a reunir en un primer libro sus 100 baladas, una obra a la que seguirían a lo largo de los años más de una treintena y a las que Christine hizo editar en lujosos volúmenes copiados a mano. Unos lujosos libros que fueron a parar a las manos de los más altos personajes de la corte, quienes pagaron por ellos fuertes sumas de dinero.
Christine cogió las riendas de su propio destino y pudo superar sus problemas económicos y mantener a su familia, a la vez que ganaba reconocimiento y prestigio como escritora. Amplió horizontes para abarcar otras materias y, además de la poesía amorosa, comenzó a escribir textos históricos y tratados políticos y morales. Ninguna mujer se había atrevido a tanto hasta ese momento. Sus esfuerzos fueron recompensados y su prestigio llegó a tal nivel que en 1404 el duque de Borgoña le encargó algo muy especial e inusitado.
Escribir una relación del reinado de su hermano Carlos, el monarca que había fallecido antes. Este fue un hecho excepcional porque hasta entonces, bueno, las crónicas de la familia real francesa habían corrido siempre a cargo de los monjes de la abadía de Saint-Denis o de algunos otros grandes personajes cercanos al trono, pero jamás se le había pedido a una mujer. Este texto resultó ser un tratado político en el que la autora plasmó sus ideas sobre el cometido del príncipe, cuáles eran las bases del buen gobierno, conceptos sobre el ejercicio del poder, y se anticipó así al papel que décadas más tarde desarrollaron otros tantos humanistas.
Christine consiguió dar a su nombre la fuerza suficiente para no tener que enmascararlo bajo un nombre masculino, como tuvieron que hacer muchas después de ella.
Christine siempre firmó bajo su nombre y además cada vez que le hacían encargos se los hacían a ella. No se los hacían ni a su marido para que escribiera en su nombre y fue siempre ella la protagonista de su propia obra.
Cristina escribió obras que se consideran el primer manifiesto del movimiento feminista y sacudió la conciencia de su época al implicarse en la primera polémica literaria francesa que se conoció como la querella de las mujeres. Era un debate literario y académico sobre las cualidades intelectuales y morales de las mujeres. Lo inició Christine al escribir en defensa de las mujeres. Era la primera vez en la historia que sucedía algo semejante.
Comenzó en 1401, cuando el preboste de la ciudad de Lille hizo llegar a Christine un tratado que acababa de escribir y en cuya segunda parte un respetado profesor de la Universidad de París establecía mediante abstracciones, digamos, pseudofilosóficas, una extensa teoría misógina en la que las mujeres eran consideradas, entre otras lindezas, como seres astutos, traidores, y en donde el amor se convertía en la más pura satisfacción de los deseos del hombre. Christine entonces, harta de desprecios, indignada por ese tono de superioridad de los hombres, respondió al preboste para mostrar su grado de conciencia y el orgullo respecto a su género.
El preboste reaccionó airado ante la respuesta de Christine y la denunció públicamente. Era de esperar que la sociedad entera se volviera contra ella. Con eso al menos contaba el preboste. Pero inesperadamente, Christine de Pizan tuvo más apoyo del esperado.
A pesar de la misoginia habitual que imperaba en la Universidad Parisina de aquella época, el canciller de la propia institución y otros personajes de la corte se pusieron del lado de Christine. Pasaba así ella a la historia, pues como una de las primeras y más grandes defensoras de los derechos de las mujeres, reclamando para su género respeto, independencia y dignidad. En 1405 escribió su obra más representativa, que es el libro de la Ciudad de las Damas. Este libro es un alegato en favor de la mujer, en el que la escritora reivindicaba su valor moral, su valor intelectual, político y hasta guerrero a lo largo de la historia. El libro es cierto que conoció tanto éxito como rechazo, pero desde luego inspiró a muchas mujeres que participaron de aquella larga querella a través de los siglos.
Christine inspiró a muchas mujeres y a muchas escritoras que vendrían después. Nació en una época en la que el destino de las mujeres estaba fijado desde el momento mismo de su nacimiento. Pero Christine de Pizan escapó a esta suerte a base de esfuerzo, tenacidad y amor por la cultura. Fue capaz de dar un paso adelante, hacer frente a los problemas y escribió su propio destino. Dedicó una de sus últimas obras a su contemporánea Juana de Arco, a quien consideraba un ejemplo para todas las mujeres y una muestra de lo que podían llegar a conseguir. En 1430, tras una fértil y prolífica carrera literaria, moría en Francia con 65 años, la primera mujer escritora de la historia, Christine de Pizan.
Pues ahí hemos desvelado su identidad. Llegan las noticias y enseguida volvemos con Tertulia Social. Muchos temas pendientes.